Sinaloa al día. Si es público, a todos nos importa.
Todos nos importa.
Sinaloa al día. Comenzamos aquí por Radio UAS. Hoy en Sinaloa al día.
Avanza la construcción de plantel en El Burrión con recursos aportados por gobierno del estado. La Universidad Autónoma de Sinaloa y Ayuntamiento de Ahome trabajarán en unidad para beneficio de los estudiantes. Inconstitucional y abusivo el aumento de las tarifas en casetas de la maxipista Culiacán-Mazatlán. Un aumento de 20% registró el sector restaurantero y comercial en las ventas por el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. La Secretaría de Salud implementará nuevos programas dirigidos a la prevención y reducción de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Con la finalidad de concientizar a la población sobre el cáncer, autoridades de salud conmemoran el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Esperan restauranteros lleno total en sus negocios en este Carnaval Internacional de Mazatlán, para lo que ya se preparan con personal extra. El presidente Andrés Manuel López Obrador niega haber promovido la iniciativa de aumentar las multas por insultar al presidente y asegura que vetará la propuesta. La Casa Blanca afirma que los tres objetos voladores no identificados derribados recientemente por el gobierno estadounidense no están relacionados con algún espionaje chino. En los deportes, hoy se inaugura el nuevo gimnasio de halterofilia de la UAS.
Esto y mucho más, porque si es público, a todos nos importa. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un enorme gusto estar de nueva cuenta con usted hoy jueves 16 de febrero en una emisión más de Sinaloa al Día a través de las frecuencias 1150 del AM y 96.1 del FM desde Culiacán, la capital sinaloense, y en Los Mochis a través de la 102.9 de FM aquí por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Saludar también con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de internet, www.radioguas.org. Los saluda Marisol Herrera y me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Roberto Millán y Fanny Osuna. Muy buenos días.
Buenos días, Marisol, Roberto, y a todos los que nos escuchan a través de Radio UAS. Los saluda Fanny Osuna y es un placer, como todas las mañanas, estar con ustedes. La temperatura actual en la capital sinaloense, 11 grados con cielos nublados. Siguen las temperaturas bajas aquí en el estado de Sinaloa. Esta mañana amanecimos con 7 grados. En el sur del estado, Mazatlán, Escuinapa, El Rosario, 14 grados, cielos mayormente nublados y máxima de 23. Y en el norte del estado, Los Mochis, El Fuerte, Choix, la temperatura promedio 10 grados, cielos mayormente nublados y máxima de 23 grados, Marisol.
Y bien, directo con la información, en gira de trabajo por la Unidad Regional Centro Norte, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Jesús Madueña Molina, supervisó la construcción de la Unidad Académica Extensión Juan de Dios Gámez Aguilar de la Preparatoria Guasave Nocturna en la comunidad de El Burrión Guasave, que se realiza con recursos aportados por el gobierno del estado.
Una obra que se está llevando a cabo gracias al apoyo del gobernador del estado, el doctor Rubén Rocha Moya, quien tuvo a bien destinar 11 millones de pesos para hacer realidad una obra tan necesaria aquí en El Burrión, ya que nos encontramos en área prestada, pero ya con este apoyo del gobernador, creo que para el mes de agosto este plantel estará ya recibiendo a los jóvenes para el próximo ciclo escolar.
Madueña Molina reiteró el agradecimiento al mandatario estatal, al doctor Rubén Rocha Moya, por esta visión que tuvo de apoyar a la educación en el estado y más en comunidades marginadas como lo es El Burrión.
Aquí hay una inversión de 11 millones de pesos con recursos del gobierno del estado, el doctor Rubén Rocha Moya, al cual le agradecemos por la visión que tiene para apoyar la educación del estado y más en comunidades marginadas como es aquí en El Burrión, Guasave.
Hay que recordar que el pasado 8 de febrero el Honorable Consejo Universitario aprobó en sesión ordinaria que los grupos desplazados de la comunidad de El Burrión de la preparatoria Guasave Nocturna fueran reconocidos como extensión de la misma con el nombre Juan de Dios Gámez Aguilar. Ahora la extensión contará con edificio propio que constará de 4 aulas, área administrativa, baños, andadores, una plaza, malla perimetral, acceso principal y subestación eléctrica para atender en mejores condiciones a los 104 alumnos de los 3 grados que hoy integran la matrícula y para recibir a los de nuevo ingreso.
Y bien, en otra información, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Dirección de Editorial y la Facultad de Filosofía y Letras, convocan a participar en el Seminario de Ensayo en Distintos Géneros, que se impartirá todos los viernes a partir del 24 de febrero y hasta el 9 de junio, en un horario de 4 de la tarde a 7 de la tarde, con sede en el auditorio de la facultad en mención. El doctor Juan Carlos Ayala Barrón, titular de Editorial UAS, dio los detalles de esta actividad, que constará de 5 módulos y la cual mencionó surge para atender la necesidad de los jóvenes interesados en desarrollar la escritura.
Que primeramente tengan las herramientas, ¿no?, para desarrollar el tipo de escritura breve que es el ensayo, pero en sus diferentes modalidades, ¿no? Ya ves, queremos que estén dominando esta parte de la escritura breve, ¿no? Entonces, no es el desarrollo, ¿no?, de una tesis, por ejemplo, ¿no?, sino aprender las herramientas básicas de cómo estructurar un ensayo, cómo citar, cómo poner las referencias bibliográficas.
Por su parte, el director de la Facultad de Filosofía y Letras, doctor Orlando Espinosa Díaz, informó que cada uno de los módulos será impartido por especialistas. El ensayo literario por Francisco Mesa, ensayo histórico por Javier Velázquez, ensayo político por Irad Nieto, ensayo sociocultural por Neri Córdoba y el ensayo científico por Juan Diego Bejar.
Simplemente se les va a mostrar el cómo del ensayo. Tienen que ellos, obviamente, tener la inquietud de la lectura. ¿Por qué? Porque en los diferentes módulos se abordarán las manifestaciones de cada una de las formas en las cuales se manifiesta el ensayo.
Esto es Minuto a Minuto. Resumen informativo. Resumen informativo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un posible veto a la iniciativa que propone Morena para aumentar las multas por insultar al presidente de la República. Desde su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no necesitar la iniciativa que triplica las multas a quienes insulten al presidente y adelantó que, en caso de ser aprobado por el Congreso de la Unión, la vetará. Por si fuera poco, López Obrador confesó no tener idea de quién promovió tal iniciativa y sostuvo que no tiene utilidad, pues, ante todo, está la libertad de expresión.
Está como me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar 2-3 veces más. Yo no sé quién hizo eso, pero yo no lo necesito eso, yo no lo promoví. Sí, lo voy a vetar, ¿eso para qué?
Minuto a minuto.
Luego de que 2 unidades del Metrobús de la Ciudad de México chocaran la noche del martes, dejando como saldo 20 personas lesionadas, el gobierno capitalino informó que la Fiscalía General de la Justicia de la ciudad abrió una carpeta de investigación a fin de deslindar responsabilidades. Agregó que se aplicarán sanciones a las empresas y a los operadores, según corresponda, y de acuerdo con las reglas de operación de este sistema. El hecho se registró la noche de este martes sobre el Paseo de la Reforma, en los alrededores de la Estación Hidalgo, cuando el sistema de transporte se encuentra en plena demanda de los usuarios.
Minuto a minuto.
En el ámbito internacional, tras los recientes derribos de 3 objetos voladores no identificados en Estados Unidos, la Casa Blanca aseguró que no hay indicios de que estos objetos voladores no identificados estén relacionados con un supuesto espionaje chino. Los objetos pueden estar vinculados a entidades comerciales o de investigación y, por lo tanto, benignos, afirmó el portavoz John Kirby. Los funcionarios estadounidenses y canadienses aún no han localizado ni recuperado los restos de los 3 objetos derribados. El gobierno de Pekín, por su parte, acusó a Estados Unidos de tener una reacción exagerada de gatillo fácil. China ha negado que uno de sus globos, que fue destruido por un avión de combate estadounidense a principios de este mes frente a California del Sur, se estuviera utilizando para espionaje. Hasta ahora, ninguna empresa, organización o gobierno ha reclamado los objetos.
Sinaloa al día.
Y bien, nos da mucho gusto estar aquí en el estudio como visita. Tenemos como visita al secretario académico universitario, al doctor Jorge Milán Carrillo, y a la directora del programa de estímulos al desempeño del personal docente, la doctora Rosy Duarte, quienes vienen a darnos una importante información sobre esto de que ya están al día, ya inició la convocatoria del programa de estímulos al desempeño del personal docente. Adelante, doctor.
Sí, muy buenos días. Agradezco la invitación. Efectivamente, la agenda académica de la universidad es una agenda amplia. Como todos saben, a partir de enero, a finales de enero, ya todas las unidades académicas están en el segundo semestre que corresponde del ciclo escolar 22-23, trabajando arduamente en cada una de las aulas universitarias. En ese sentido, hay un conjunto de elementos que comprenden a esta agenda. Hoy ya existe en la comunidad sinaloense la apertura para el nuevo ciclo escolar, las preinscripciones, ya estamos en proceso, la gente debe estar preparada para que a partir del lunes ya inicie el proceso de preinscripción a nivel bachillerato y después posteriormente a nivel profesional. Pero una de las situaciones que también habría que reforzar es que hoy la universidad está incluida en un foro académico de reforma universitaria en el modelo educativo. Es muy importante la participación de los profesores, sí, de los maestros, trabajadores, inclusive del sector público y productivo del estado de Sinaloa. A partir del mes de marzo, los universitarios vamos a revisar el quehacer académico administrativo de nuestra universidad. En ese sentido va la participación. El día de hoy venimos a dar a conocer que a partir del día de ayer, sí, se establece una convocatoria avalada por la Secretaría de Educación Pública, donde se trata de que los profesores de nuestra universidad, principalmente profesores que se encuentran activos, ¿sí?, tengan derecho a un estímulo académico. Ese estímulo académico se trata de evaluarles su desempeño académico. Corresponde a varios tipos de categorías: la habilitación del profesor, cuál es el trabajo que ellos tienen de manera colegiada en investigación, lo que es lo relacionado con los grupos que frente a los grupos y la permanencia que tiene en nuestra universidad. Eso les va a permitir a ellos tener, a partir de una evaluación que empezamos a partir de la convocatoria hasta el mes de abril, tener nosotros una evaluación a partir de pares. En ese sentido, creo que hoy el trabajo que viene haciendo en su gestión rectoral el doctor Jesús Madueña Molina es muy importante, porque habría que decirlo que por tercer año consecutivo nuestra universidad apertura este tipo de programas de estímulo, que es muy importante para nuestra universidad.
Doctora Rosy Duarte, háblenos acerca de en qué consiste esta convocatoria, cuáles son las bases principalmente.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan, muchas gracias por este espacio. Pues por instrucciones de nuestro rector, la convocatoria sale el día de ayer publicada en el portal de UAS, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así de la página principal, el 15 de febrero. Este programa de estímulos del personal docente, o sea, su desempeño, es la convocatoria vigente 2023-2024. El periodo a evaluar son documentos de enero a diciembre de 2022. Uh-huh. Todos los documentos que sean posibles de capacitación, formación del personal que labore en nuestra universidad serán válidos y tomados en cuenta como partes en puntajes, pero nada más de enero del 2022, del primero hasta el 31 de diciembre del 2022. Es el ciclo que se comprende. Uh-huh. Para participar en ella, pues tienen que entrar a través del portal de cia.wasnet.mx/empleado. Una vez validado este proceso, van a entrar con su número de empleado y su registro, como tú entras o como los docentes capturan sus actas. Uh-huh. Ya después de ahí, le dan clic a la pestaña donde dice estímulo al desempeño. Una vez ya entrando, ya puedes entrar posteriormente, ya validado y todo, que eres el docente respectivo que va a ser evaluado, ya entran a reconoce.uas.edu.mx.
Para los maestros que nos están escuchando, ¿cuál es el perfil que tienen que tener? ¿Qué tienen que cumplir para poder ellos solicitar esta beca al desempeño?
El principal, en términos generales, los requisitos principales son que deben de tener una antigüedad de 3 años, 20 horas base como mínimo. Eso es en lo general. Y en lo particular, para el nivel medio superior, tienen que tener el título de nivel licenciatura, y para el nivel profesional tienen que tener el examen de grado o título de maestría.
¿No necesitan ser maestros de tiempo completo, investigadores? ¿Pueden ser cualquier docente, entonces, aunque tengan?
No, sí, aquí habría que aclarar. La convocatoria viene en dos aspectos, para el nivel superior y para el nivel medio superior. Para el nivel superior, el profesor mínimamente debe tener nivel maestría. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque lo que se pide es tener por lo menos la garantía del perfil PRODE. En ese sentido, sí, además de los grados académicos de habilitación, que mínimamente es maestría, se tiene que pedir 3 años de antigüedad, como dice nuestra compañera Rosy. En ese sentido, el profesor debe tener también un trabajo académico durante todo el año pasado, desde el 1 de enero al 31 de enero del 22, y los aspectos que ellos van a tener que conjuntar a partir de categorías, que es la habilitación, el grado académico, el trabajo colegiado, o sea, el trabajo que ellos hacen de manera normal frente al grupo, a investigación, cómo trabajan en tutorías, o sea, tutorías individuales o grupales, en grupos colegiados, si pertenecen a cuerpos académicos o no, cuántas horas tienen frente al grupo y cuál es su permanencia, su antigüedad. Todo este conjunto de aspectos se hace en la suma, y finalmente, dependiendo de la suma que corresponde, de acuerdo con la convocatoria, se le asigna un nivel que corresponde. Cada nivel que nosotros tenemos ya autorizado por la Secretaría de Educación Pública son 5 niveles, ¿sí? En esos 5 niveles, dependiendo de la situación, se le asigna de manera mensual, sí, a cada profesor, una beca de estímulo que corresponde. Esa beca corresponde a un año fiscal. Empezamos a partir del 1 de abril del 2023 y termina el 31 de marzo del 24.
Doctor, ¿qué pasa con aquellos docentes que están gozando de una beca CONACYT? ¿Pueden participar?
Sí.
¿De qué forma pueden participar?
Participan igual en la convocatoria,
que
pero
cualquiera. Ajá. ¿Quiénes no pueden participar en esta convocatoria?
Pues los que no tengan la antigüedad de 3 años.
Los mandos medios superiores, quienes hayan incurrido en alguna de las faltas, de que no hayan logrado, o sea, sabemos que hay docentes que vienen año tras año gozando de este estímulo. ¿Cómo es la forma en que ellos pueden perder este derecho? ¿Hay alguna manera en que ellos, si no se renuevan?
Aquí es borrón y cuenta nueva. Ningún profesor tiene de manera permanente su beca. Aquí cada profesor tiene que evaluarse, y efectivamente existen requisitos. Los mandos superiores no podemos participar en las becas. Hay un nivel donde de mandos medios posiblemente pueden participar, siempre y cuando tengan algunas condicionantes. Entonces, en ese sentido, las becas, es una beca anual. Cada año se renueva a partir de una hora. Toda la gente, sí, de acuerdo con esta convocatoria, tiene que emitir, sí, su participación a partir de lo que está puntualizado en la convocatoria correspondiente, que ya está aperturada en las páginas de la universidad.
¿Cómo es que dividen las becas? Es decir, sabemos que hay nivel 1, nivel 2. ¿Cómo determinan qué nivel tiene cada docente?
El nivel se determina a través del puntaje adquirido por tu capacitación y formación durante el transcurso del ciclo que se va lectivo, que va a ser o evaluarse, que es de enero a diciembre del 2022.
En la propia convocatoria habla efectivamente, de acuerdo con el nivel, hay dos factores, el factor de calidad y el factor del puntaje total. Entonces, dependiendo de la calidad, hablas ahí de un cierto puntaje mínimo que tienes que requerir para hacer el nivel 1, cierto porcentaje para el nivel 2 de calidad, al 3, al 4 y al 5. Inclusive en el nivel 4 y 5 puedes alcanzar todo el puntaje total, pero todavía te pide la convocatoria que tengas preferentemente perfil PRODE, Sistema Nacional Cuerpo Académico de Calidad. En ese sentido, está bien clara la convocatoria, cuáles son los elementos que nuestros profesores pueden tener acceso a los estímulos correspondientes.
Doctora, ¿deseaba agregar algo?
Agregar que el registro, empieza del 22 al 24, se va a cerrar y es muy importante que accesen porque nada más son 3 días.
Del 22 al 24.
Al 24 de febrero.
Si no ingresan en este periodo, quedan absolutamente fuera, ¿verdad?
Sí, hay por que eso estar es muy pertinente que traten de ingresar todos, cuando menos el puro registro. Ya después es una siguiente etapa. La calendarización de la ruta crítica está en la página también.
En la página. Estamos en entrevista con el secretario académico universitario, el doctor Jorge Milán Carrillo, y la directora del programa de estímulos al desempeño del personal docente, la doctora Rosy Duarte Quintero, quienes estamos hablando acerca de la convocatoria del programa de estímulos al desempeño del personal docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor Rosy, no sé si gusten agregar algo más al tema.
Yo quisiera agregar una cosa, Marisol. A partir del modelo educativo que hoy ya se plasma en nuestra universidad, nosotros estamos por plantear al Consejo Universitario un nuevo reglamento de becas al desempeño académico. Y para el próximo convocatoria va a ser requisito indispensable que la gente participe en todas las actividades como el modelo educativo de la universidad. Por eso le estamos haciendo una exhortación a los profesores de nuestra universidad, de todos los niveles, medio superior y superior, para que se convoque a participar a través de ponencia o a través de su presencia en el foro que ya está establecido a partir del día 6 de marzo, que es el foro académico de la reforma universitaria.
¿Y a través de dónde pueden los docentes hacer llegar estas ponencias? ¿A través de sus unidades académicas o sí, directamente con la secretaría?
Hay una convocatoria que está claramente la página donde se puede aperturar, inclusive los propios directores están haciendo el trabajo de este maestro por maestro para masificar la participación, y aquí podemos aprovechar porque también muy importante, lo ha venido comentando el rector, la necesidad de que participe el sector público y privado. Para nosotros la opinión de los sectores externos de la universidad son muy importantes, porque esta reforma curricular va en serio. En ese sentido, nosotros vamos a tener planes de estudio, ¿sí?, que impacten a la sociedad sinaloense. Y en ese sentido, creo que en el plan de desarrollo no está muy claro cuál es la visión que hoy se tiene a futuro 2025.
Muchas gracias. Rosy.
Yo, en lo particular, pues yo quiero hacer una atenta invitación a todos los docentes a que participen, a todos aquellos que tengan el requisito, que cumplan con el requisito indispensable en lo general, que participen en ella y que estén atentos, y que hoy no van a entrar directamente a UAS, a reconoce.uas.edu, van a entrar primero por el ciawasnet.mx/empleado.
El portal del empleado. Muy bien, gracias, doctor Jorge Milán Carrillo, secretario académico universitario, y a la doctora Rosy Duarte, directora del programa de estímulos al desempeño del personal docente, por esta importante información para el personal docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estaremos muy al pendiente. Recuerden, del 22 al 24 de febrero es el plazo para que usted, docente, pueda registrar para las becas al desempeño. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio.
No, por nada, a ustedes. Esperemos tenerlos más adelante aquí. Hasta luego.
Hay muchas cosas que decir.
Así, hay muchas cosas. Aquí los esperamos cuando gusten, doctor.
Y bien, continuando con más información sobre el caso del químico Benítez, lo único que esperan es recibir la notificación del Congreso para iniciar con el proceso de la audiencia inicial en contra de él, del exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Así lo informó la fiscal del estado, Sara Bruna Quiñones Estrada, quien comentó que ya están preparados para dar seguimiento a la denuncia en donde se le acusa del presunto delito de desempeño irregular de la función pública. Quiñones Estrada comentó que el caso de desafuero del exalcalde de Mazatlán y de Jesús Estrada Ferreiro son muy diferentes y en ambos casos se están tratando de manera personal. Destacó que la audiencia en contra del químico Benítez será pública, por lo que todo será informado en tiempo y forma a la sociedad.
En cuanto recibamos la comunicación del Congreso de que quedó lista nuestra petición, nosotros procedemos, estamos por comisión de delitos. Depende de lo que nos regrese, nos conteste el Congreso, debe de decir, como todos sabemos que ya fue él destituido, que ya carece de fuero y por tanto es improcedente entrar a la materia del juicio. Es lo que considero yo que debe de decir. Nosotros no diferimos, fue una determinación que tomó el juez a solicitud de la defensa. Es que son asuntos complejos, todo lo que emana de contratos, pues es muy abundante la documentación, pero no es atribuible a nosotros de ninguna manera, nosotros tenemos listo todo. Mañana podría ser la respuesta del Congreso y mañana mismo, si eso es dentro de las horas hábiles, nosotros podríamos judicializar ya.
Y bien, es momento de irnos con toda la información del sur del estado con nuestra compañera Giovanna Gagiola. Giovanna, muy buenos días.
¿Qué tal, Maricel? Muy buenos días. Pues, con motivo de la fiesta del Carnaval Internacional de Mazatlán, para este fin de semana de fiestas carnavaleras, el sector restaurantero de los locales espera llenos totales. Así lo informó lo que es en este caso el presidente de la Calidad de Mazatlán, Ricardo Rodríguez, quien comentó que están trabajando de manera continua. Escuchemos.
Ya el sector hotelero nos está reportando casi un lleno total, que esperan una ocupación casi al 100%, y bueno, también todos los restaurantes y el gremio esperamos mucho tráfico y muchos clientes, sobre todo en las zonas turísticas, ¿no? Lo que es Olas Altas, la Avenida del Mar y la zona Dorada. Obviamente ahorita estamos en temporada alta, entonces es una temporada en donde tenemos a los equipos completos.
En otra información, tenemos que aquí en Mazatlán, el edil de Mazatlán, Eduardo González, presentó su programa de 100 días, donde dice que sí ha cumplido y enfocándose a dar solución a las necesidades básicas que la ciudadanía solicita día con día. Escuchemos lo que comenta sobre este programa que presentó en Cabildo el día de ayer.
Estamos caminando rumbo a ir mejorando cada día más el tema de la transparencia. Empezamos la administración con esos cambios fundamentales y luego continuamos obviamente con acciones muy, si ustedes quieren, pequeñas, pero que cambiaban mucho, en la toma de decisiones cambiaba mucho el beneficio social.
Y en más información tenemos que cuando se habló de que cada municipio de Sinaloa debería de contar con su propia oficina de comercio y convenciones, no quiere decir que tenga que ser a fuerza del esfuerzo del municipio o del gobierno del estado, sino que simplemente las vocaciones son distintas y debe haber coordinación. Esto contestó el empresario y líder canadiense Guillermo Romero a lo dicho por el gobernador, en el sentido de que no están de acuerdo en que los empresarios turísticos pongan su propia oficina y gasten, según sus palabras, en burocracia. Escuchemos lo que dice Guillermo Romero.
O sea, no quiere decir que esté fuera de una dirección del gobierno del estado, de la Secretaría de Turismo, sino todo lo contrario. Simplemente que las vocaciones son distintas. La vocación de Mazatlán es una, la de Culiacán es otra y la de Mochis es otra. Eso es lo único que nosotros estamos viendo. O sea, el tema de los mercados. Cuando tú vas hay mercados que quieren venir a Mazatlán, hay mercados que quieren venir a Ome, hay mercados que quieren venir al centro. ¿Por qué? Por la vocación, por la agricultura, por la ganadería. Ahora viene una nueva planta de fertilizantes, como lo acaba de mencionar el Ejecutivo Estatal, el gobernador Rubén Rocha Moya. Esa es la parte donde nosotros estamos viendo una visión clara. Y como se da, es que cada quien, por ejemplo, Guadalajara, tiene su propia oficina de cobros y convenciones con la dirección de la Secretaría de Turismo. O sea, no quiere decir que el gobierno aparte, sino todos juntos, hay que aclararlos.
Y en más información de ese tema, también quien habló fue su secretario de Promoción Turística y de la Industria de Reuniones en Sinaloa, Ricardo Velarde, quien comentó que desde hace 15 años el empresario mazatleco viene solicitando a los gobiernos el contar con una oficina que promueva el mercado de reuniones en Sinaloa, por lo que más que miedo por la incertidumbre que pueda causar una dependencia de nueva creación, es el acierto de que por fin se haya creado lo que deben tener en cuenta quienes tengan dudas sobre el tema. Escuchemos.
Vengo del sector turístico, tengo 20 años dedicándome al sector, vengo de presidir cámaras y hoy asumo con mucha responsabilidad esta industria que ha sido una petición de todo el sector. Mazatlán, sin duda, al contar con este centro de convenciones y con todos los servicios que tenemos, pues lo posiciona como uno de los destinos más importantes para la atracción de este segmento. Las oficinas están en Mazatlán. Yo creo que hay algo de confusión en el tema. Claro que estoy pidiendo también una coordinación para atender la ciudad de Culiacán, porque es una ciudad que tiene mucho potencial para el turismo de negocios, pero al final de cuentas nuestra competencia y lo que tenemos que atraer es quitarle este tema de congreso y convenciones a los otros destinos.
Esta es la información aquí en San Marisol.
Gracias, Giovanna. Nos estaremos escuchando el día de mañana.
Hasta mañana.
Continuando con más información, luego de que el Congreso del Estado de Sinaloa emitiera la convocatoria para participar en el premio Medalla de Honor Doctora Norma Corona Sapien, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 64 Legislatura, diputada Elizabeth Chía Galaviz, hizo la invitación a las instituciones académicas, colegios de profesionistas y demás organismos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos a presentar propuestas para recibir este galardón, la mujer que a juicio del jurado merezca ser un ejemplo a seguir por la sociedad sinaloense.
Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, me complace informarles que este honorable Congreso del Estado ha emitido la convocatoria para otorgar el premio Medalla de Honor Doctora Norma Corona Sapien. Esta convocatoria va dirigida a las instituciones académicas, colegios de profesionistas y demás organismos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos, para que presenten sus propuestas de mujeres que se distingan o se hayan distinguido por contribuir con sus acciones, virtudes, amplia trayectoria y participación en la defensa por los derechos humanos.
La diputada Chía Galaviz informó que se estarán recibiendo las propuestas hasta el 24 de febrero de 2023 en un horario de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, las cuales deben ir dirigidas a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y entregar en la Oficialía de Partes ubicada en el edificio sede del Poder Legislativo de Sinaloa.
Y bien, en otro tema, con la finalidad de ofrecer más seguridad y protección al peatón, el Ayuntamiento de Culiacán ya se encuentra trabajando en vialidades y pasos seguros, principalmente en las escuelas del municipio. Así lo informó el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, quien añadió que también se realizarán obras en avenidas principales de la ciudad. Gámez Mendívil añadió que estos trabajos se encuentran respaldados por el IMPLAN, el MAPACIN y diferentes expertos en movilidad urbana, por lo que asegura serán de gran beneficio para la sociedad. Agregó que en la escuela Ángel Flores y Sócrates ya es significativo el avance y seguirán con más planteles educativos.
Vamos avanzados en la escuela Ángel Flores, ahí por la Obregón, está por terminarse ya, pero te puedo decir que es un entorno más seguro. Afuera de la escuela Sócrates, también ya se están haciendo los trabajos de estos entornos seguros. ¿Y qué es? En las esquinas se hacen una especie de oreja, es la esquina más grande, para efectos de cuando son las horas de las salidas, pues ahí por las mismas inercias de ir corriendo, etcétera, pues podemos empujarnos y bajar a la calle, que son vialidades muy transitadas, ¿no? Entonces, estamos trabajando ahí, estamos trabajando ya en el Elber, vamos a trabajar ya también afuera de la Federal número 2, o sea, y todo es con base en estos estudios, estos registros que han hecho tanto el Instituto de Planeación Urbana de Culiacán, el IMPLAN, y estos organismos como MAPACIN.
Y bien, es momento de irnos con toda la información al norte del estado con nuestra compañera Rubí Félix. Rubí, muy buenos días.
Buenos días, Marisol. Buen día, Fanny. Buen día a todo el auditorio. El municipio de Ahome y la Universidad Autónoma de Sinaloa se tuvieron una reunión en Palacio Municipal donde la máxima casa de estudios se compromete a realizar el pago de 2 millones de pesos por el adeudo del servicio de agua potable en Japama de todos los planteles educativos. Esto con el marco de la firma de convenio con la autoridad municipal. El rector Jesús Noveña Molina manifestó que el municipio se comprometió a proporcionar apoyos para las unidades de la UAS, es decir, infraestructura en cuanto al tema del agua potable. Una vez realizado el pago, la universidad estará al día en el pago del servicio de Alajapama. Escuchemos.
Ya teníamos pendiente esta reunión, se había retrasado por cuestiones de agenda, pero el día de hoy estamos cumpliendo con esta visita y llegando a algunos acuerdos muy importantes. Vamos a firmar un convenio, vamos a actualizar ese convenio que tenemos con el municipio de Ahome y vamos a estrechar los lazos. Ya le decía yo aquí al presidente municipal que las fortalezas de la universidad están para fortalecer también los municipios, todos los gobiernos municipales y el gobierno estatal, y agradecerle por recibirnos. Y los acuerdos ya que sacamos es, pues vamos a ver ahí el tema de la Junta de Agua Potable, el tema por ahí de algunos temas de drenaje. Estamos ya por inaugurar la prepa aquí en Macapule, un módulo muy importante que va a resolver.
el equipamiento que recientemente se entregó a la Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología de AOME ya está en uso y comenzó con la reparación de algunos baches en el cruce de Bulevares López Mateos y 10 de Mayo. Jaime Romero Barrera, secretario de Obras Públicas, informó que los operadores comenzaron el día martes con capacitación teórica y el día de ayer con la práctica, por lo que en 2 o 3 días ya podrán estar preparados al 100% para su manejo. Escuchemos.
Arrancamos los trabajos con la bachadora y aquí, como ustedes podrán ver, estamos aquí en el Boulevard López Mateos, cruce con el Boulevard 10 de Mayo, y estamos probando ya la bachadora físicamente. El día de ayer fue la capacitación teórica a los operadores de este nuevo equipo.
Y 30 policías municipales recibieron un reconocimiento al concluir un diplomado para realizar una doble función como agentes preventivos y de tránsito en las instalaciones de la Unipol. Juan de Dios López Ruiz, secretario de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave, agradeció el apoyo porque estos 30 agentes realizarán este diplomado de actualización para policías de tránsito, para lo cual se invirtieron alrededor de 160,000 pesos. Escuchemos.
Así que tenemos ahora en el municipio de Guasave 30 elementos completos, los cuales podrán hacer la doble funcionalidad, tanto de policía preventivo como de tránsito. Esto conlleva a que Guasave va a tener en todo lo que es el territorio municipal, pues más vigilancia. Ya como primer respondiente nosotros tenemos que avisar a tránsito para que vaya en caso de un accidente, en caso de infracciones a lo que es la ley de tránsito.
Y también en Guasave los guantes, gorros, blusas y pantalón térmico es lo más demandado. En las últimas semanas aseguró la dueña de un puesto de ropa en el centro de la ciudad, quien precisó que las bajas temperaturas registradas en estos últimos días han incrementado las ventas de ropa invernal. Belén Morales destacó que normalmente en diciembre es cuando surten la mercancía, pero las ventas de estas prendas durante esa temporada no son buenas, precisando que los 2 primeros meses del año es donde desciende más el termómetro y la gente busca la ropa más abrigadora. Dijo que de momento ya comienzan a prepararse para las ventas del día de la primavera, pues vendan o no, tienen que surtir sus puestos acorde a la temporada. Esta fue la información del norte.
Gracias, Rubí. Nos estaremos escuchando el día de mañana.
Buen día para todos.
Y bien, continuando con más información, autoridades de salud crean el Comité Estatal de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal. Así lo informó el secretario de Salud de Sinaloa, doctor Cuitlagua González.
Con la finalidad de prevenir y reducir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, el secretario de Salud de Sinaloa, doctor Cuitláhuac González Galindo, firmó la creación del Comité Estatal de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal, con el que se buscará implementar nuevos planes y programas para contrarrestar esta problemática que afecta a las madres y recién nacidos.
La Universalidad de la Salud nos va a obligar a que colaboremos más. ¿Qué mejor manera de que nosotros podemos garantizar la atención de cada una de la gente que viene nos pide ayuda? Estamos cumpliendo con un derecho humano y eso lo queremos garantizar en este gobierno, pero para que se quede para siempre. La gente que no pueda tener una atención privada va a tener la libertad y la posibilidad de tener un servicio y una atención digna.
El secretario agregó que estas acciones mejorarán los niveles de salud en la población materna, abarcando más pacientes con un servicio de calidad en beneficio de las mujeres sinaloenses. Informó para Sinaloa al Día, Gustavo Orduño.
Y bien, ya tenemos en la línea a nuestro compañero Chepe Zazueta con toda la información deportiva. Chepe, muy buenos días.
Hola Marisol, muy buenos días. En este momento nos encontramos en el Centro de Alto Rendimiento en Culiacán, Sinaloa, Gimnasio María del Rosario de Espinosa, donde ayer arrancó la actividad de la etapa estatal de los Juegos Nacionales CONADE y que hoy va a continuar. De hecho, todo el fin de semana va a continuar con actividad de atletas sinaloenses, atletas juveniles de todos los municipios del estado de Sinaloa. Ayer arrancó la actividad con disciplinas deportivas como baloncesto y también el ciclismo, así que hay intensa actividad en estos deportes para conformar las selecciones de Sinaloa, que eventualmente nos estarían representando en lo que es las etapas regionales y las etapas nacionales de los Juegos Nacionales CONADE, donde pues el compromiso siendo deporte de alto rendimiento, es mejorar la ubicación de Sinaloa, que se tuvo en el ranking nacional el año pasado, lugar número 14 el año pasado, después de que el antepasado Sinaloa había estado en el top 10 el año pasado. El primer año de la actual administración, el gobernador Rubén Rocha Moya se salió del ranking del top 10. Veremos si este año puede mejorar esa posición. Por eso es muy, muy importante este evento. Se pospuso, hablando de eventos, se pospuso, Marisol, amigos, el evento de inauguración del gimnasio de halterofilia en Ciudad Universitaria, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el primer gimnasio de su tipo en la historia de la UAS. La halterofilia es una disciplina relativamente nueva en la UAS, aproximadamente 30 años, digo 30 años si la comparamos, por ejemplo, con disciplinas como el béisbol, voleibol, fútbol, baloncesto, gimnasia, que tiene mucho más tiempo practicándose en la UAS, y el gimnasio es de primer nivel, de primer mundo, como se lo merece este deporte que tantas satisfacciones se le ha dado a la UAS y a Sinaloa. Se pospuso este evento, se pospone también la reapertura de la alberca olímpica con la nueva techumbre, una aportación, un apoyo del gobierno del doctor Rubén Rocha Moya, también con caldera, con agua climatizada, como nunca ha estado, lo va a estar. Seguramente por ahí las agendas no coincidieron de las máximas autoridades, pero ya les estaremos informando con oportunidad cuando se va a realizar este evento. Y para concluir, decirles que aún hay oportunidad de inscribirse en la primera escuela de boxeo infantil en la historia de la UAS. Durante muchos años ha tenido boxeo en la UAS, pero básicamente para jóvenes preparatorianos y un poquito más allá, ¿no?, de nivel universitario. Sí había tenido, pero no de manera organizada. Alex Bodar, jefe de la rama de este deporte, mencionó que niños, desde los niñas y niños, que también eso hay que resaltar y recalcar, que también las niñas se pueden inscribir desde los 6 hasta los 16 años. Esta academia, escuela de boxeo de las Águilas UAS en Ciudad Universitaria. Para más información, consultar las redes sociales en Facebook, ahí nos pueden encontrar como Águilas UAS. Marisol, amigos, es lo que tenemos en información deportiva.
Muchas gracias, Chepe. Sin duda, pues un gran avance esta inauguración. Esperemos que se cumplan todos los objetivos que se tienen planeado en él. Gracias, Chepe. Nos estaremos escuchando el día de mañana.
Gracias a ustedes. Buen día.
Y tienen más información en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Autoridades de salud estatal y municipal dieron inicio a las actividades de concientización en la población de Culiacán, en la que destacan conferencias de médicos especializados en diferentes áreas de la salud relacionadas con el cáncer. Así lo expresó Aleida Guadalupe Pérez Ávila, directora de Salud Municipal.
Con la finalidad de concientizar a la población de Culiacán sobre la lucha contra el cáncer infantil y expresar admiración y respeto por los niños y niñas que padecen esta enfermedad, autoridades de salud estatal y municipal dieron inicio a una serie de actividades dentro del marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, en la que destacan conferencias disertadas por médicos especializados en diferentes áreas de la salud, con el propósito de que la población aprenda a identificar los primeros síntomas de cáncer que se manifiestan en las infancias y de este modo lograr tener un tratamiento oportuno a tiempo. Así lo expresó Aleida Guadalupe Pérez Ávila, directora de Salud Municipal.
El evento hoy es por el Día Internacional del Cáncer Infantil. Nosotros como ayuntamiento queremos expresarle a todos los niños que están pasando por esta lucha el apoyo, la admiración, el respeto en todo el transcurso de lo que es la enfermedad, y también hacer conciencia de lo que es una enfermedad como el cáncer, lo delicada de esta enfermedad. El día de hoy iniciamos las actividades con un listón en apoyo a los niños. Vamos a poner unas huellas también en memoria de los niños que desafortunadamente perdieron la lucha. Y posterior a ello tenemos una serie de conferencias en el Teatro Mía, donde tenemos los principales síntomas por medio de una conferencista. La doctora es una hematóloga pediatra, tenemos un trauma-oncólogo también, tenemos también una tanatóloga. En sí, el día lo que queremos nosotros es hacer conciencia y apoyar a todos los niños y familia que tienen o que han padecido esta enfermedad.
Por su parte, el subdirector del Hospital Pediátrico de Sinaloa, Fernando Bodar Román, recalcó la importancia de la detección temprana de este padecimiento, mencionando la gran tasa de incidencia de casos de sobrevivientes por esta enfermedad.
En la actualidad, este tema del cáncer infantil pues es de suma importancia, ¿no? Es una enfermedad la cual, si se hace un diagnóstico oportuno, son niños que pueden llegar a tener una quimioterapia a tiempo y pueden llegar a incorporarse nuevamente a una vida sana, ¿no? Es muy importante detectar el cáncer a tiempo, y creo que esas campañas que se están realizando actualmente nos ayudan mucho como ciudadanos a identificar, sobre todo cuando algo está sucediendo en nuestros niños, sobre todo, ¿no? En la actualidad, el Hospital Pediátrico atiende 79 niños con diferentes tipos de cáncer. En la actualidad también tenemos 119 niños, los cuales han ganado la lucha y se encuentran actualmente en vigilancia. Entonces, consideramos que es una enfermedad que tiene una gran tasa de incidencia, y eso nos va a ayudar a nosotros a saber identificar cuando algo anda mal, sobre todo con nuestros niños.
El cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en niños de nuestro país, y una de las razones por lo que esto sucede es porque los niños reciben un tratamiento tardío para curar este padecimiento. Entre los síntomas más comunes para detectar el cáncer en los infantes se encuentran la sudoración, palidez, sangrado, dolor de cabeza, dolor de huesos, puntos rojos en la piel, mareos y crecimiento de abdomen. Por lo general, estos síntomas se presentan juntos, por lo que es recomendable asistir al médico para recibir una valoración. Informó para Sinaloa al Día, Miguel Casillas.
Y bien, estamos escuchando este tema de 1986, siempre con Mijares.
Por si hay una mínima señal, no pienso rendirme, ya son muchos años tras de ti.
Sinaloa al Día. Ahora también por internet. Los podcasts, las noticias, el comentario oportuno, la información, la fotografía exacta, los videos y mucho más en Sinaloa al Día, el portal informativo de Sinaloa. Síguenos en www.informativosinaloaaldia.com. Porque si es público, a todos nos importa.